9 de octubre, toca hacer turismo de leyenda en la noche de COPE y la verdad es que nos encanta conocer todo este patrimonio inmaterial que hay en España, porque tenemos historias de todo tipo, por ejemplo, casas en las que viven mujeres que no salen por la puerta y llegan hasta la iglesia por pasadizos secretos, o monasterios escondidos en los que aún se escuchan rezos del pasado. Y si hay alguien en el país que controla todo esto, es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos de la noche de Rosa Rosada en COPE.
¿Cómo estás?
¿Qué te parece?
Pues muy bien.
¿Cómo te presento el programa?
Y más con esa voz que tú tienes, hijo mío.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, antes de empezar,
vamos a contar
a los oyentes dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso detrás. Y hoy hablamos de una que no tengo ni idea de dónde ha salido, pero que la usamos mucho cuando algo es de cajón, ¿no? Cuando algo es obvio.
Bueno, claro que es tan evidente que está fuera de toda discusión. Si yo te digo, es de cajón que la noche de Rosa Rosado en COPE es el mejor programa radiofónico de España, ¿qué dirías?
Pues que ya me gustaría a mí, pero vamos, hay compañeros maravillosos en las ondas. Bueno, pero, ¿de dónde viene entonces esta expresión es de cajón, querido José?
Bueno, pues este dicho apareció en las antiguas imprentas en las que se preparaban las publicaciones ordenando letras metálicas una a una, como todo el mundo recuerda en las películas, ¿verdad? Que eran llamadas tipos, estas se llamaban tipos, hasta enlazar las palabras y luego se hacían estas frases completas en unos soportes en que las mantenían pues siempre ordenadas, ¿no? Bueno, pues posteriormente se traspasaba al papel, se hacía la presión esta que se ejercía sobre la tinta y se creaba pues lo que eran las publicaciones, ¿no? Bueno, pues las frases o palabras más empleadas, Rosa, en el léxico habitual eran guardadas en cajones para su uso posterior.
Ah.
Bueno, por lo tanto, eran conocidas como frases de cajón y no había discusión en que se irían usando continuamente. Entonces, bueno, pues el empleo de esta expresión ha ido cambiando su significado poco a poco con el tiempo, llegando pues al que conocemos actualmente. Algo obvio, es de cajón.
Es de cajón, pues sí, qué curioso. La verdad es que resulta muy interesante conocer el origen de todas estas expresiones populares.
Sin ninguna duda, es fantástico.
Y hoy nuestro tema principal de leyenda son las cuevas, porque hay que ver la cantidad que tenemos en toda España y lo misteriosas que resultan en muchas ocasiones.
Bueno, está claro que las cuevas o cavidades en la roca o en la montaña o donde sea, la verdad es que han sido fuentes de misterio y leyenda en las que se ha querido ver de todo, Rosa, desde fantasmas hasta voces extrañas u otros fenómenos misteriosos fuera de toda vida.
Qué miedo.
Fuera de toda duda, perdón.
Pues qué miedo. Hoy comenzamos en Castilla y León. Y es que aquí nos encontramos ni más ni menos que la cueva de Salamanca, José.
Sí, sí, y esto tiene que ver mucho con esta risa que escuchamos, porque mira, los amantes de las ciencias ocultas y de las leyendas, allí encuentran un punto muy interesante durante el paseo por el casco histórico de Salamanca, porque está justamente ahí, ¿no? Es la cueva de Salamanca, una antigua cripta subterránea que pertenecía a la ya desaparecida iglesia de San Cebrián. Uh-huh. Bueno, pues aquel fue un templo románico levantado en el siglo XII, su desaparición fue en el siglo XVI... Y según cuenta la leyenda, Rosa, en esta cripta, Satanás, bajo la apariencia de un sacristán, impartía sus doctrinas de ciencias ocultas, magia, adivinación y astrología a 7 alumnos durante 7 años, concretamente.
Caramba.
Bueno, pues tras este tiempo, uno de ellos debía quedarse de por vida en la cueva a su servicio. Pues se relata también que uno de estos alumnos fue Enrique de Aragón, que era marqués de Villena, y de quien la torre, por cierto, recibe su nombre, que engañó al diablo sacristán para no quedar a su servicio y a cambio perdió su sombra.
Vaya.
Que es una leyenda que cuentan de esta cueva.
Bueno, además que esta historia ha tenido mucha repercusión en diversas obras literarias españolas.
Muchísimas. Mira, han citado en obras de Cervantes, Calderón de la Barca, Ricardo de Rojas. Bueno, la leyenda de la cueva de Salamanca viajó por toda América y por esto hay países, por ejemplo, como Chile, como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay también, que podemos encontrar algunas cuevas llamadas Salamancas en las que los chamanes locales adquieren, digamos, sus conocimientos mágicos, como suele ocurrir. Además que está situada junto a una de las pocas secciones que quedan en pie de la Cerca Vieja, que es la antigua muralla de Salamanca, y también junto a la Torre del Marqués de Villena, como hemos dicho, vamos, que está en pleno centro, que se puede visitar.
Fíjate, y en ella se hacen ahora hasta conciertos y obras teatrales.
Así es.
Lo que cambia la historia.
Claro, hay que tener mucha precaución por si acaso se aparece pues este demoniete por ahí.
¿Te imaginas?
Ay, qué
bueno,
miedo.
Nos detenemos ahora en Castilla-La Mancha. Nos vamos a quedar en un entorno magnífico como es la Alcarria, porque en la misma Pastrana encontramos la Cueva de los Moros.
Bueno, Rosa, en sus paredes se han descubierto numerosos signos de un alfabeto indescifrable, arcano, antiguo, como de otro mundo, digamos, que algunos han querido identificar con la escritura íbera, pero que pocos se aventuran a asegurarlo al 100%, hay que decirlo. No se sabe muy bien cuál era su uso, pero dentro se han encontrado muchos restos de hollín en sus paredes debido a las fogatas que se encendían pues en un tiempo también indeterminado, no se sabe muy bien tampoco cuándo. Esto se quiere asemejar, este significado, pues al de un santuario, debido a que se pueden encontrar algunos agujeros excavados en la piedra, que sería para ofrendas a las divinidades del momento.
Puede ser.
Claro, también se ha relacionado con una especie de capilla, donde leerían el oráculo los sacerdotes celtíberos, y allí pues ellos entrarían en trance de repente, luego realizarían sus premoniciones sobre cómo se iba a desarrollar la batalla, las guerras del pueblo, cómo evolucionarían las enfermedades que les azotaban, u otros temas más íntimos que a lo mejor les pedían los jefes tribales de la zona, claro, por supuesto.
Sí,
por eso se asegura que fue un lugar donde se hicieron estos ritos sagrados que podrían estar relacionados también, por cierto, con chamanes de épocas posteriores.
Bueno, pero también hay algunas teorías que afirman que el lugar fue usado por eremitas y religiosos, pues por ejemplo, para hacer oración y meditación.
Exacto, bueno, que por cierto, era una práctica muy habitual en tiempos de la Contrarreforma.
Claro.
Esta era una manera de anteponer un poco el placer espiritual al corporal realizando grandes sacrificios. Allí se retiraban. Bueno, de hecho, se habla de una estancia en la cueva de nada menos que de San Juan de la Cruz, y aquí estaría rezando por las almas y por la suya durante un tiempo. Uh-huh. Pues seguramente durante su estancia en Pastrana, que fue en 1571, que puso en marcha su noviciado, el convento de la Concepción Franciscana, y también allí pudo tener sus arranques místicos e inspirarse, Rosa, también para alguna de sus obras grandes literarias.
No me extraña, pero qué bonito que es Pastrana, ¿eh?
Bonito, y esa cueva también hay que visitar.
La Cueva de los Moros.
Sí, es muy interesante.
Desde luego. Después de este lugar mágico, como pocos en España, nos vamos a Navarra. Y nos quedamos en un lugar de gran incidencia brujeril, porque vamos a hablar, por supuesto, de la Cueva de las Brujas en Zugarramurdi.
Bueno, tú, Rosa, tú que conoces bien el sitio, yo te voy a preguntar, ¿qué piensas hacer? ¿Qué impresiones te dio cuando estuviste dentro?
Qué bonito es, por cierto.
Bonito, pero...
Pero acongoja.
¿Sí?
Porque te da la sensación de misterio, ¿no? De estar metida en esa cueva tan grande, tan amplia, que es muy luminosa en general, pero no se te da la impresión de que hay algo oculto entre sus paredes.
Bueno, pues hay que recordar que está a 1 kilómetro del mismísimo casco urbano de Zugarramurdi.
Sí.
La cavidad más amplia se generó por una corriente de agua que todavía hoy se mantiene con un importante caudal, hay que decirlo, y era conocida como Regata del Infierno. Este riachuelo, pues ahora ha dado esta cúpula con una altura media de 11 metros, nada menos. Fíjate, para quien no la conozca...
Conciertos y todo ahí dentro.
Sí, claro, es que es grandísimo. Bueno, pues hay que decir que el nombre hace referencia a estas reuniones paganas de las que se habló, por cierto, en el proceso inquisitorial del siglo XVII y que se usaron como prueba de la presencia de brujas en Zugarramurdi. Y recordamos que, bueno, que hubo un juicio en Logroño que llevó a muchas de estas supuestas brujas a ser ajusticiadas. De hecho, se dice que fue el mayor juicio de estas características y concluyó nada menos que con la condena a la hoguera de 11 de sus 31 vecinos de Zugarramurdi y Urdax acusados de brujería. Eso fue en Logroño. Bueno, pues además, bueno, hay que recordar que también es muy interesante esta visita al Museo de las Brujas, así como la propia cueva. Bueno, pues la que según la leyenda se celebraban festines y orgías bajo la luz de la luna, pero es todo una leyenda, por supuesto.
Y es un lugar tenebroso, de oscura historia, pero tan bonito.
Sin ninguna duda.
Es tan bonito el pueblo y toda la zona donde está Zugarramurdi, la verdad es que sí. Bueno, nos adentramos ahora en Cataluña. Y nos quedamos en la provincia de Barcelona, donde vamos a hablar del embrujo de la cova del Bolet en San Quintí de Mediona.
Bueno, cuenta la leyenda que en este lugar había una joven de extraordinaria belleza, y única heredera, por cierto, de una masía de gran riqueza. Uh-huh. Y a falta de nombres, que no se le pusieron ninguno porque no se sabe muy bien quién era, a esta joven se la conoce ahora como la Pubilla de Bolet, ya que este apelativo es el que se usa para referirse a las primogénitas que en Cataluña estaban destinadas a recibir una herencia, las pubillas, ¿no? Bueno, pues muchos eran los pretendientes que querían desposarse con la muchacha, pero ella no quería casarse y les daba largas a todo, Rosa. La mayoría abandonaba, pero hubo tres malvados que decidieron obtener el sí a cualquier precio. Bueno, desoyeron a la muchacha y la seguían a todas partes. La buscaban en los bailes, en las romerías y, lo que es peor, la seguían a sus paseos y a sus labores. La acosaban, vamos.
¡Qué horror! Bueno, ¿qué hizo la joven con estos tres plastas, por decir algo? Tuvo que hacer, claro.
Bueno, decidió, pues fíjate, una cosa muy curiosa, porque decidió poner fin al asunto de una forma un tanto peculiar. Mira, se metió en la cueva del Bolet con la intención de pedirle ayuda a una bruja que habitaba allí. La bruja accedió y encantó a la pubilla, que quedó de pie en uno de los pilares vestida de blanco y rodeadas de serpientes.
Cualquiera se acercaba a ella.
Eso digo. Bueno, pues desde entonces se cuenta que solo aquel que sea capaz de atravesar el nido de víboras y tocar a la pubilla podrá casarse con ella y deshacer el encantamiento.
¡Ay, qué bonito!
Bueno, muchos han sido los pretendientes que han intentado llegar hasta la hermosa joven, pero ninguno ha salido con vida, que se sepa, de tal empresa, bueno, porque acabaron las serpientes, bueno, pues se los llevaron por medio, ¿no? La pubilla lo tenía claro. Antes encantada que casada, está claro. Y allí está. Bueno, pues ahora se dice que la pubilla sale cada noche de San Juan de la caverna a tender la ropa, supongo que será la ropa que lleve puesta, en la vegetación de los alrededores, y ha habido, por cierto, quien la ha podido ver.
¿Tendiendo la ropa?
La ropa, tendiendo la ropa, sí.
Fíjate qué ocupada, que para tender la ropa tiene que ponerla colada y todo,
pues,
¿no?
Pues haciendo la colada, no sabemos dónde.
Y luego a planchar.
A planchar. O sea, que pasa una noche de San Juan de maravilla.
Sí, vamos, está muy atareada, ¿eh?
Sí. Hace sábado, como dice mi pueblo.
Exactamente. Bueno, son geniales todas estas historias de cuevas en España, desde luego. Vamos a terminar, como siempre, con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algunos personajes relevantes de la historia de España. Y hoy vamos a conocer a una mujer de armas tomar, concretamente un cañón, porque no es ni más ni menos que Agustina de Aragón.
Nada menos. Bueno, lo primero que tengo que decir, y aunque es algo histórico pero poco conocido, es que Agustina de Aragón era catalana, hay que decirlo.
Le pese a quien le pese.
Concretamente de Barcelona, ni más ni menos. Helada te quedas, Rosa. Bueno, Agustina Raimunda Zaragoza y Domènech es una heroína de las que ya no hay. Sí. Lo malo es que me da a mí que los independentistas catalanes, Rufián, Junqueras y compañía, no les hace mucho tilín, fíjate lo que te digo, y eso que era catalana de pura cepa. Y es que fue un mito español en plena guerra de la independencia contra los franceses. Mira, cuenta la leyenda que le llevaba la comida a su marido al campo de batalla, vio un artillero muerto al lado de un cañón, ella misma prendió la mecha y los gabachos se batieron en retirada en el portillo de Zaragoza.
Nada menos.
Bueno, y dicen que gritaba extasiada: ¡Viva España! ¡Viva mi rey Fernando! Y repito, que era catalana.
Sí.
Atención,
sí.
Para que aprenda. Bueno, entonces, ¿entiendes ahora por qué a Pilar Rahola como que no le cuadra?
No le cuadra nada. Nada, en absoluto.
Bueno, Palafox le concedió la graduación y el sueldo de sargento de artillería, así que desde entonces fue mitificada y sigue siendo un emblema de la resistencia española contra el enemigo. Tal vez el mito se quiso estirar mucho, hay que decirlo, pero para ese tiempo de lucha estaban muy necesitados de este tipo de figuras en el país. Tras largo tiempo de recorrer España, acabó en Ceuta con su hija y allí falleció. Sus restos se encuentran actualmente en Zaragoza y allí se le venera como es debido, que mujeres luchadoras en el campo de batalla en España hay pocas, Rosa.
Desde luego que hay pocas. Me encanta la figura de esta mujer, de la que se han hecho películas, libros, tiene calles, plazas, tiene de todo.
Tiene de todo. Bueno, acabamos con un poema.
Venga.
Estaba como una chota. Agustina catalana. Lo mismo, bailaba una jota que le daba la sardana. Yo me quedo loco, te lo juro.
Yo me quedo loca con tus poesías.
Bueno, pues ya está.
Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de cuevas de tanto calado en nuestro país y sobre todo pues de estos dimes y diretes que me encantan.
Bueno, pues nada, Rosa, ya sabes que estamos en las cuentas de Instagram y que no me acuerdo. Y Facebook, @CineLeyendasCope y @LeyendasCope. Un beso grande.
Bueno, más leyendas la próxima semana, José Talavera, gracias.
Hasta la vista, Rosa.